Santa María, que para mí no estaba haciendo un buen partido.
Yo creo que si no lo renuevan esta misma noche estarán cometiendo un error.
Todo se pega, menos la hermosura. Mega, el chiringuito, esto es de archivo, vamos con una historia. Así se mosqueaba Cristóbal Soria con Pajares Paz por llamarle Luis de mi alma, porque Soria en realidad se llama Cristóbal Luis.
Luis de mi alma. Yo le estoy diciendo Luis porque es su segundo nombre. No le estoy ofendiendo. Es su nombre. A ver, Luis, que a Luis de mi alma en Sevilla no lo pueden ver.
O lo paras o lo paro yo. O lo paras o lo paro yo. Ya está bien, Pedregón.
Luis,
que ya está bien.
Hoy no tiene ahí.
Es que ya está bien, hombre. Y le aplauden.
No lo sienta bien, ¿no?
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la semana pasada, revisando una jugada del Madrid español, Pajares Paz insistía con lo de Luis de mi alma a Cristóbal Soria y ojo porque ahora interviene Pedrerol.
Pero cuando escuchas, por ejemplo, a Luis de mi alma, perdona, pero no tiene ni puñetera idea de reglamento.
Por favor, Pajares, no, no, Pajares, por favor, Pajares, que sea la última vez que hablamos con esa, en todos esos tonos, esos sobrenombres y esa falta de respeto, por favor. También tú hablas de fútbol sin saber nada y te permitimos, pero estamos para arbitrar de arbitraje. Y opinamos todos. No vamos a hacer una selección del que más sabe, menos sabe. Pajares, además, con todo el cariño, este programa lleva 20 años sin que tú estuvieses y ha funcionado bien, ¿eh? Pero te queremos como una aportación positiva, elegante, cariñosa, conciliadora y empática con todos los demás. Pajares, pido que mandes un abrazo a tu amigo Cristóbal Soria y sigamos, ¿vale?
Muy bien. Bueno, pues sí, no sé si se habrá ofendido Luis de mi arma y le ha molestado, lo siento, pero lo que te
gracias,
claro,
Pajares,
si no tiene
idea. Gracias, otro día. Gracias, Pajares, adiós.
Gracias, Pajares, gracias.
Oye, Pedrerol echa gente en directo, ¿eh?
Sí, le pero admiro, de forma muy cariñosa, ha dicho.
Qué envidia, qué envidia. Y esto es el chiringuito del lunes, al final se hizo la paz y todos somos hermanos.
José Luis.
Buenas noches.
Te echaba de menos.
Y yo a vosotros.
José Luis de mi alma.
Qué experiencia, ¿eh? Una experiencia bonita, ¿eh?
José Luis de mi alma.
Qué experiencia, ¿eh?
Hombre, bonita. Aprendemos siempre de los errores incluso, yo el primero, ¿eh?
Y ahora sé cómo se encuentra uno cuando es expulsado con una tarjeta roja o una tarjeta amarilla.
Qué bonito.
Qué humor, qué humor tiene los árbitros.
Qué, qué árbitros de aquella época, Juanma. Don Pajares Paz, Mazorra Freire, García Landa, Esquinas Torres. ¿Te acuerdas cuando quién era el árbitro de las tres mentiras? Ese García.
No me acuerdo.
Ángel Calvo Córdoba. Ni es calvo, ni es de Córdoba, ni es un ángel.
Ay, amigo, eso no lo sabía yo. Sí. Ebro FM, ¿qué me estás contando? Así se llama el programa. Cabreo monumental de la afición zaragocista. El Real Zaragoza, ya saben que es penúltimo, después de perder 1-0 en Ceuta el fin de semana. Menos mal que está el compañero Cuco Barrachina para que la sangre no llegue al río.
Luego ha hablado Francho. Francho dice que una vez más tienen que pedir disculpas a la afición. Efectivamente, una vez más, ya va dando mucho por culo. Sí. Que estéis pidiendo disculpas cada dos por tres.
Y siempre
por
le toca culo, a él.
Siempre la misma gracia.
En seis partidos en Zaragoza ha estado por delante 2 minutos.
No es culpa del míster, sino de todos. Se trabajan unas cosas que no salen reflejadas porque no somos capaces o no estábamos hoy, que ha sido el caso. Es ¿Me puede explicar qué es lo que tenéis tan entrenado? Que sois incapaces de dar tres pases seguidos. Que no tenéis un puto automatismo aprendido ni estudiado. ¿Qué mierda estáis trabajando? O sea, mira, y ya me he calentado. ¿Sabéis lo que trabajáis muy bien? Es el 50% de la plantilla, la noche zaragozana. Míster incluido. Esta puñetera ciudad es muy pequeñita. Y me cuentan todas las puñeteras noches. Que yo te puedo decir lo que trabajáis muy bien. Y es la barra de algún garito que otro. No todos, evidentemente, pero bastantes.
Bueno, esto es fútbol de los 90, ¿eh? Los garitos, las barras, la noche, sí señor.
Tío, la radio local.
Efectivamente, como debe ser. Radio Marca despierta San Francisco el viernes, según la compañera Natalia Freire, ¿cómo se denomina a la persona que no distingue bien los colores?
Natalia Freire, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ayer venías con gafas, ¿no? Te has maquillado hoy.
Yo no me maquillo.
Como una puerta, se llevan los ojos azules.
No es azul, es verde.
La previcia, que ya
pero
me tiene
no,
loco.
Es así. No, pero eso es que eres disléxico igual, porque si confundes
disléxico.
Los colores, es que eres disléxico igual, porque si confundes los colores...
Madre mía, se habrá equivocado.
Y daltónico.
Inteligencia artificial. Tú eres daltónico, ¿no?
Yo nací así.
Los confundes todos con el negro.
Sí. Y así otra vez. No hay manera, ¿eh? No se arregla esto.
A ver, inteligencia artificial. Bordalás con Lobato.
Hola, soy Antonio Lobato.
Hola, soy Pepe Bordalás.
Hombre, mister, ¿qué tal estás?
Pues muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué querías?
Una pregunta. ¿Quieres saber cuánto vale la plantilla del Barça?
Eso ya lo sé, papá. Vale 1.000 millones más que la del Geta.
¿Que la del Geta?
Sí, ya lo dije el otro día en rueda de prensa, para contestar a Ferran. Si es que no te enteras, tío, estás todo el día metido ahí en el YouTube, retirado del mundo.
Pues métete en la web, hazlo ya, pero ya.
Qué pesado.
Grande, sí, señor.
Sí, señor.
Muy bien, Grupo Risa, pues el miércoles nos encontramos de nuevo en la radio.
Dios mío,
aquí estaremos.
Sí, sí. Será miércoles de Champions, pero sí, seguro que tendréis el prime time para vosotros.
Siempre, siempre. Bueno, enhorabuena por el programa. Ha sido un gran programa.
Enhorabuena a vosotros. ¡Un abrazo!
¡Abrazo!
¡Adiós!
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana, Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana cerramos la jornada 6 de Liga. Ya saben que tenemos un plato fuerte desde las 9 y media en el Carlos Tartiere, el Real Oviedo Fútbol Club Barcelona. Antes, a las 7 y media, se juega el partido entre Osasuna y Elche en el Sadar. Nosotros les esperamos como cada noche a las 11 y media. Ahora se quedan poniendo las calles. Descansen, disfruten, sean felices. Adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juanma. Nosotros ya somos los ponedores. Muy buenas noches y bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos, después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ya sabes que te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daremos paso a Herrera en COPE. Y quiero que sepas que desde ahora mismo hay ya cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cada uno con su actividad, unos intentando coger el sueño y otros pues velando por la seguridad de todos los españoles. Así que un abrazo bien fuerte a los policías nacionales, locales, a la Guardia Civil, a los militares y a los vigilantes de seguridad que son los que nos protegen. Bueno, todo esto sucede siempre en directo, en la cadena COPE, en 4 horas y media de radio, donde aquí no hablamos de política. Y que además siempre tenemos los teléfonos abiertos y queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Te vas a sentir bien, te lo aseguro. Hoy en nuestro temazo nos vamos a ir de tiendas. Esto está siempre muy bien, irse de tiendas. Pero de tiendas que son bastante especiales. Y lo son porque cuando entras, te encuentras ante un espectáculo. En primer lugar, nos tenemos que desplazar ahora mismo a Huesca. Allí, lo que todo el mundo reconoce como la Plaza del Mercado, se sitúa la tienda de ultramarinos más antigua de España. Bueno, pues ahí está Víctor Villacampa, que es el propietario junto a su madre, María Jesús. Y Víctor está aquí poniendo las calles con nosotros. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo, muy bien.
Me alegro, que ya estamos acercándonos a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias, y creo que se nos hacía un poquillo tarde. A mí, lo decía al principio, ¿no? Me hace muchísima ilusión hablar contigo por el hecho de, bueno, pues de que trabajas en un lugar tan bonito y tan emblemático, porque nos ha llamado mucho la atención. Cuéntale a la audiencia, cuéntale a los ponedores por qué es tan peculiar el comercio de ultramarinos, la confianza.
Hay muchos factores que pueden influir en eso. Básicamente lo más importante es que es una tienda que se conserva, un establecimiento que se conserva en su estado original desde hace casi 160 años. Es decir, que prácticamente está exactamente tal y como se construyó. Eso hace que se convierta en una de las más antiguas del mundo, como ultramarinos, porque además el concepto ultramarinos fuera de nuestro país, pues es, no sé si tiene una traducción literal en otros establecimientos, que eran los productos que venían más allá del mar, ¿no? Entonces, una tienda fundada en 1871, que como digo, conserva toda su estructura primitiva, suelos, techos, estanterías, escaparates, entradas, toda la carpintería de madera, y además de eso, bueno, pues tiene una obra pictórica en el techo, fruto del primer dueño con el pintor ostense León Abadías, que decoró unos frescos en el techo. Es una obra de casi 50 metros cuadrados, una alegoría al comercio con el dios Mercurio en el centro. Hay que verlo porque es bastante grande. Uh-huh. Y eso le, bueno, pues le empaqueta con un toque de belleza bastante impresionante. Y luego, por otra parte, debajo hay un sótano, el sótano de la casa, de lo que es toda la bodega del edificio, que bueno, donde se han guardado todos los productos antiguos que se han podido rescatar a lo largo de todas estas décadas, de este siglo y medio. Claro. Y bueno, permanecen ahí un poco como testimonio del paso del tiempo y de lo que era el comercio de finales del siglo XIX.
Llama mucho la atención y además nos gusta bastante, porque claro, si nos damos cuenta, Víctor, en todos estos años, este espacio pues ha visto pasar, digamos, muchísimas historias, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la de tu madre. ¿Qué ofrece un comercio de ultramarinos? ¿Por qué habéis funcionado siempre tan bien?
Sí, a ver, la palabra ultramarinos, que además se definió hace años como una de las más hermosas del diccionario español, la palabra ultramarinos, bueno, pues en finales del siglo XIX, con todas las colonias que nuestro país tenía, pues distintos puntos del mundo, Sudamérica, se encuentran un nuevo tipo de productos, ¿no? Las especias, chocolates, cafés, todo aquello que se da a conocer de nuevo aquí en la península y que establece una demanda nueva y un mercado nuevo. Los ultramarinos, por tanto, eran esos productos que venían más allá del mar. Era un producto nuevo que se empezaba a conocer y que estos primeros comerciantes empiezan a traer hacia el interior, ¿no? Con la gran revolución industrial que supone esas finales del 19 y principios del 20, sobre todo a partir de la invención de traer la locomotora, el tren, a partir del primero que hubo en Mataró, Barcelona-Mataró, bueno, pues estos productos son capaces de, además de distribuirse al interior de la península, y eso supone, bueno, pues una revolución a nivel comercial espectacular, como digo, en especias, chocolates, cafés, bueno, productos que se desconocían absolutamente. Y eso es la acepción de la palabra ultramarinos, productos que venían más allá del mar. Como digo, fuera de nuestro país, bueno, pues como traducción literal no estaría en otros lugares. Y aquí sí que se conservó un poco, bueno, por esa sensibilidad de mi padre. Mi abuelo se resistía a cambiar y mi padre pues le gustaba la palabra como tal. Aquellos comercios de ultramarinos cambiaron un poco a alimentación, los más arriesgados ya se metieron en lo que eran los autoservicios o en supermercados ya grandes, pero aquí se continuó por esa sensibilidad un poco de mis antepasados a, bueno, pues a intentar que al final lo antiguo fuera lo moderno.
Efectivamente, e insisto, Víctor, insisto, ¿no? Tu madre, tu padre, tus abuelos, la familia, esto es muy importante. Estamos hablando del típico negocio familiar en el que uno pues nace, crece y aprende a quererle y sobre todo a formar parte de él, ¿eh?
Sí, en realidad, bueno, pues es que has nacido aquí. Mi madre tiene 80 años, yo siempre la he visto aquí, siempre, como digo, básicamente nació detrás del mostrador. Y para nosotros tampoco diferenciamos mucho lo que es la casa del negocio. Además vivimos encima, con lo cual para nosotros es parte de nuestra vida y parte de... No lo definimos como nuestro trabajo. Es un servicio que damos, estamos muy orgullosos y muy contentos de que la gente pueda contemplarlo, venir, verlo, comprar productos también, haciendo un poco de patria de aquí, de nuestra zona. Y para nosotros esto pues es una alegría, bajar todas las mañanas, abrir y ya te digo, ir mejorándolo, mimándolo, cuidándolo con mucho cariño, no solamente al establecimiento, sino también a los clientes, por supuesto.
Claro, es que esto es un establecimiento tan antiguo y además que conserva su estado original. Esto es brutal. ¿Necesita realmente un cuidado especial?
Bueno, requiere de vigilancia y mimo. Nosotros hemos sido los mejores vigías, desde luego, en que todo se mantenga en la forma original, ¿no? La verdad que no construían muy bien, porque en ningún momento, siendo que es todo carpintería de madera y salvando algún cristal que por el paso del tiempo se puede ir rompiendo y sustituirlo, la verdad que lo demás, bueno, pues permanece, ya te digo, sin, aparte de las limpiezas obvias que hay que hacer, retoques de pintura, etcétera. No creas que ha habido que hacer nada especial, ni tampoco queremos que siga manteniéndose, claro, tal y como estuvo siempre. Por tanto, bueno, pues aquí durmiendo la noche de los tiempos y desempolvando de vez en cuando, que es simplemente lo que hace todo el resto.
A la vez que me estás contando esto, Víctor, me estoy dando cuenta, claro, el tiempo va pasando para todos, ojo, pero me pregunto quién va a tomar el testigo, Víctor, ¿eso lo tenéis ya decidido?
el testigo del momento. Yo, mi madre tiene 80 años, yo tengo 53 y bueno, pues yo de momento lo que me quede de poder trabajar, pues aquí estaré. No creo que me jubile, igual que hizo mi abuelo. Mi padre desgraciadamente falleció más joven y mi madre quedó un poco al frente. Y mi madre, ya digo, tiene 80 años y aquí sigue al pie del cañón. Es la que se levanta, la que abre el comercio por las mañanas. Yo sigo aquí con ella y aquí estamos mano a mano. Y desde luego no tenemos ninguna intención, yo al menos, si todo va bien, no tendría ninguna intención de jubilarme. Porque, bueno, si estoy a gusto aquí, ¿para qué me voy a jubilar? No le veo mucho sentido. No creo que encuentre mayor felicidad que esta en una jubilación.
Te entiendo perfectamente. Yo tengo un Instagram, mi Instagram es elpulpo-oficial. La gente me está escribiendo, me dice, Pulpo, esto tiene muy buena pinta. ¿Dónde podemos localizar a este hombre y a sus productos y a su tienda? Recuérdales, por favor, a toda la audiencia, dónde pueden visitar esta joya a los ponedores, que esto estamos hablando en Huesca, en Huesca.
Sí, bueno, pues estamos en Huesca, prácticamente en Huesca capital, en el centro, en lo que sería la Plaza Luis López Ayué, conocida en Huesca como Plaza del Mercado, porque era donde se situaba el antiguo y desaparecido mercado de abastos. Pero vamos, la gente lo sigue conociendo así y es el único establecimiento que queda, como en muchas otras capitales de España, bueno, pues de estas características y símbolo de ese comercio de finales del 19.
Genial. Pues Víctor Villacampa, no te quito más tiempo. Eres el dueño del Ultramarinos La Confianza de Huesca, que es, por cierto, el más antiguo de España. Así que muchísimas gracias por dejarnos entrar en él desde este programa, desde los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Dale de nuestra parte la enhorabuena a tu madre, gran mujer, gran madre, gran campeona, sobre todo por la continuidad del negocio, por haber sabido cuidarlo. Víctor, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, hermano.
Gracias, Pulpo, se lo diré.
Bien. Me alegro muchísimo. Bueno, de un establecimiento centenario donde se pueden, pues lo que te decía, ¿no?, contemplar en el techo frescos de un conocido pintor del siglo XIX, nos vamos ahora a otro radicalmente distinto. Vamos a entrar en una farmacia temática brutal, donde el arte se muestra en forma de luces de neón con la silueta de rockeros. Llega el momento de hablar de salud, pero de salud y también de rock and roll. Vamos a poner un poquito de música y situación.
Salud y rock and roll.
Rock and Roll, este tema de Loquillo da nombre al local, es la farmacia que está situada en el distrito de Arganzuela en Madrid, y su dueño es Paco. Paco Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Muy bien.
Qué grande, en Arganzuela, un gran barrio en Madrid. Es verdad que todos tenemos la idea del farmacéutico como un profesional de la salud bastante neutro. Me estoy refiriendo al tono de los establecimientos que tienen, ¿no? Que en general son, pues, blancos, asépticos, están relajados y están tranquilos. Y por eso me llama tanto la atención tu propuesta, ¿no? ¿Cómo llegaste a ella? ¿Por qué se te ocurrió?
Bueno, pues el punto de partida de todo esto es soñar con los ojos abiertos. A ver, en un momento dado me planteo hacer una reforma de la farmacia y después de contactar con una de las empresas del sector, con Insight, donde finalmente encuentro dos buenos amigos, son Fernando y Cote, pues ellos me dejan un catálogo de lo que suelen hacer habitualmente. Y yo, viéndolo en mi casa, en un momento dado digo, pues la verdad es que nada de esto es lo que yo quiero hacer. Posteriormente a esto organizamos una visita a su showroom. Y estando allí, y después de, como te he dicho, soñar con los ojos abiertos durante varios días hasta que llegue ese momento, pues les digo, ¿vosotros os atreveríais a hacer la primera farmacia temática de España? Y de inicio me miraron con los ojos muy abiertos y muy sorprendidos, porque no sabían a qué me refería, ¿no? Y me dijeron, ¿pero temática de qué? Y dije, pues la temática va a ser la salud y sobre todo el rock and roll.
Claro. Me parece brutal, Paco. Me parece que eres todo un valiente, de verdad. Eso de salirse del círculo habitual de las farmacias y hacerlo con el rock and roll como protagonista, me parece que tiene su mérito, ¿no? ¿A ti te dijeron eso cuando apareciste con la propuesta? ¿Te dijeron eso?
Pregunta, no lo sé. Te agradezco mucho el operativo. La verdad es que ellos fueron igual de osados que yo y me dijeron, pues sí, pero... ¿Y cómo lo quieres hacer? Y le dije, bueno, pues sobre todo me gustaría que el hilo conductor de toda esta idea es que fuera algo transgresivo con respecto a lo que se hace en el sector. Y así fue, porque bueno, el sector de la farmacia en cuanto a los locales es algo donde predomina mucho el blanco, el verde ya menos, la madera, y nosotros somos una farmacia cuya base es de aspecto estético es el negro, ¿no? Un color muy afín al rock and roll.
A mí me llama muchísimo la atención todo esto, Paco, y me gusta. Si te parece, vamos a entrar por la puerta de la farmacia para que los ponedores se puedan hacer una idea de cómo es tu farmacia. El nombre también es osado, como has dicho, Paco. No es licenciado, número tal y un nombre, no. Se llama Salud y Rock and Roll. Una vez dentro, ahí, Paco, ¿qué es lo que vemos?
Bueno, pues en esencia cuando entras... Lo que encuentras es un sitio que el que yo quería que tuviera la apariencia de un local de rock, ¿no? Mm. Un local donde se escucha rock, un local donde se ensaya rock, un aspecto tipo rock de garaje, ¿no? Y sobre todo lo que encuentras pues es mucho negro, con toques blancos, ¿no? Y luego una idea que se me ocurrió sobre la marcha. Yo tengo tres mostradores que me dijeron que se podían serigrafiar con el anagrama de la farmacia. Yo dije, ¿y si en vez del anagrama de la farmacia serigrafiamos los perfiles de cantante de rock? Me dijeron, podemos hacer lo que tú quieras. Y así es. Tú entras en la farmacia y te encuentras en cada mostrador el perfil de tres grandes estrellas del rock español, como son Loquillo, Robin Iniesta y Fito.
Claro. Y eso es muy importante, porque Fito es, desde luego, uno de los más importantes. Veo que es rock español, ¿no? Que tiene banda sonora y la farmacia, podríamos decirlo así.
Por supuesto, ese es el hilo conductor.
El hilo conductor,
aquí,
claro.
Permanentemente lo que está sonando es rock. En un 90% lo que suena es rock español. De vez en cuando hacemos alguna pequeña variación, ¿no? También de cara al público, pero... Siempre lo que suena es rock. Nosotros lo que intentamos es transmitir un espíritu diferente, ¿no? Para que la gente entre y escucha la música, se anima, sonríe. Incluso hay gente que dice, te dan ganas de empezar a bailar, ¿no?
Hombre, claro.
Y es lo que buscamos, animar el espíritu. Las medicinas están para tratar el cuerpo. Y luego nuestra filosofía está para... tratar y animar el espíritu.
Desde luego que sí. Es que muchas veces la música en sí directamente te viene muy bien para levantar el ánimo. Yo me imagino la cara de una persona, sobre todo los primeros días entrando en el local, alguien que no sea aficionado a la música de rock, alguien a lo mejor ya mayor o que directamente no le gusta ese género, no sé, ¿qué es lo que decían al traspasar la puerta, Víctor? ¿Que pensaban a lo mejor que se habían equivocado, que entraban en una tienda de ropa o qué sucedía en las cabezas de esas personas?
Bueno, ahí ha habido, la verdad es que casos sorprendentes, positivamente sorprendentes, la inmensa mayoría, ¿no? Teníamos clientes de toda la vida, gente ya bien entrada en edad, y en ese grupo de edad la idea ha sido aceptada de muy buen grado. Fíjate, la gente más que mantenerse en un lado más tradicional, lo ha aceptado perfectamente, le ha gustado mucho y ha estado encantado. Bien, es verdad que al principio de los principios, recién inaugurado, que en junio de este año hizo un año, había gente que entraba y decía, esto es una farmacia convencional. Y a lo que a mí me gustaba responder, es una farmacia convencional, ¿no?
Ya. Paco, ¿cuántos metros tiene la farmacia? Yo no sé si es un espacio grande, porque yo de momento no la he visitado, pero no descarto presentarme en algún momento a por un poquito de ibuprofeno. ¿Cómo es la farmacia? ¿Cuántos metros tiene?
Tiene 100 metros cuadrados.
Uh-huh, bueno. Uh-huh, bueno, 100 metros cuadrados es un tamaño considerable. Lo digo más que nada porque este toque social que tiene el local, más allá de dispensar medicación y la parte relacionada con la salud, pues te digo una cosa, que te veo organizando talleres, charlas, este tipo de cosas, porque te podrían funcionar muy bien, ¿eh?
Bueno, la verdad es que eso es una cosa que sí me gustaría, ¿no? Más allá del margen, porque yo diferencio mucho lo que es el negocio de la farmacia, ¿no? En el cual tenemos pues unos horarios y una proyección profesional determinada, y luego el tema del rock, que es una cosa que me apasiona y me gusta mucho batirme por él, ¿no? Incluso, bueno, pues hay por ahí, quizás hay a lo mejor organizar una posible firma de disco fuera de nuestro horario comercial, ¿sabes? Bueno, no estamos cerrados a nada, siempre y cuando podamos partir una lanza por el rock.
Qué bueno, partir una lanza por el rock, me encanta. ¿Ha entrado algún rockero, algún músico como cliente en tu farmacia?
Bueno, clientes no, pero sí es verdad que, por ejemplo, han empezado a visitar la farmacia. Hemos tenido visitas de grupos de rock, por ejemplo, afines al sello de Dromedario Records.
Sí.
Pues vinieron Malaputas y Diclonauta, que tienen integrantes del grupo Marea, y también vinieron a vernos Linaje, que es el linaje de Cuchi Romero, el hijo de Cuchi Romero.
Wow.
Incluso La Gripe y Tú, que son algunos de los excomponentes de Platero y Tú, pues han venido aquí como una curiosidad, han venido a hacerse fotos, a conocerme y a charlar un ratito. La verdad es que han sido visitas muy agradables. No descartamos que en el futuro tengamos alguna más.
Pues seguro que sí. En cuanto se corra la voz y llegues a más puntos, pues ya verás la de rockeros que te van a visitar. ¿Sabe, por cierto, Loquillo, el loco sabe que existe una farmacia que lleva el nombre de una de sus canciones, Salud y Rock and Roll?
Loquillo lo sabe. Bueno. Me consta que lo sabe, porque en la pasada Feria del Libro de Madrid, fui a que me firmara un ejemplar del último libro que sacó, pues estuvimos charlando animadamente y brevemente, y él conoce de la existencia de la farmacia, ¿sabes? Incluso nos sigue en Instagram, de hecho. Y bueno, no descartamos que en un momento venga, siempre y cuando él quisiera y le apetezca. Aquí no. Yo no busco ningún tipo de notoriedad. Yo lo que hago, lo hago de una forma altruista porque me gusta y me encanta el rock.
Genial. Sería un puntazo, no me digas que no, Paco, sería un puntazo que apareciera Loquillo y te pidiera una caja de paracetamol. Es que sería brutal eso, ¿eh?
La verdad es que sí. Que sería un auténtico puntazo. No. Probablemente me temblaran las piernas.
Ya me imagino. Oye, respecto al personal que hay trabajando allí contigo, ¿llevan también su tupé o eso ya sería demasiado?
Bueno, yo ahí he diferenciado mucho. Yo lo que tengo, que tengo tres chicas trabajando aquí con nosotros, lo que tengo son grandísimos profesionales. Sus afinidades estéticas y musicales no fue un punto definitivo a la hora de entrar a trabajar aquí. Yo buscaba buenas personas y buenos profesionales y por suerte los tengo. Luego, pues la verdad es que a la inmensa mayoría de ellas les gusta el rock, lo disfruta, y alguna pues incluso tiene un look que va muy con la farmacia, lo cual me congratula mucho.
Desde luego que sí, me congratula muchísimo, desde luego que sí. Yo estoy seguro de que debe ser bastante divertido entrar en la farmacia Salud y Rock and Roll y encontrarse con las luces de neón, Paco, ese tono negro tan diferente, y escuchar de fondo al mismísimo Elvis Presley o al gran Loquillo. Gracias de verdad por atendernos y que sigas así. Gracias, Paco Hernández, el dueño y señor de la farmacia del distrito de Arganzuela, Salud y Rock and Roll. Un abrazo bien fuerte, Paco.
Muchas gracias a vosotros, la verdad es que ha sido un auténtico placer, y viva el rock and roll, y a raíz del rock and roll viene mucha salud.
Desde luego que sí. Muchísimas gracias, Paco. Como ves, ponedor, hay establecimientos que son verdaderos museos. Cuéntanos, ¿cuál es tu tienda favorita? Aquella, por ejemplo, en la que entras y pierdes la noción del tiempo. Las librerías, por ejemplo, las mercerías, los supermercados. También hay ferreterías que enganchan mucho, alguna que otra zapatería, perfumerías, tiendas de cosmética. Cuéntamelo a través del WhatsApp, el 662-942-605, o a través de facebook.com/poniendolascalles. Vamos a actualizar la información y seguimos levantando y acostando España.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. A Pedro Sánchez la semana en Nueva York se le ha atragantado con los problemas judiciales de su entorno más cercano. Antes de regresar a casa, esta noche le han preguntado al presidente por la decisión de la audiencia de Badajoz que envía a su hermano David al banquillo y por el auto del juez Peinado que dice que Begoña Gómez, si llega a juicio, será con un jurado.